Y continuamos hablando de agricultura, concretamente ahora vamos a hablar de citricultura. Recordemos que está con nosotros el presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Nules, Pepe Montagut. Hará aproximadamente un año, no sé si me puede corregir, que la consellera Isaura Navarro, la consellera de Agricultura, pidió informes para elaborar este plan integral citrícola. ¿Es así?
Sí, bueno, ella reunió al sector, yo no sé quién es el sector en este caso, lo que sí que tuvo conversaciones con distintas personas del mundo de cooperativo, del mundo empresarial, de los agricultores, para encontrar una solución a la crisis de la citricultura. De allí salió un encargo a la empresa IMEDES, que diagnosticara y encontrara las soluciones al tema de la crisis. Bueno, nosotros estuvimos hablando con el responsable, el señor Paco Borrás, precisamente aquí en Villarreal. Le entregamos un informe que nosotros tenemos confeccionado desde el principio, en la cual más o menos exponíamos nuestras opiniones sobre cuáles eran las soluciones. Entre ellas, lógicamente, estaba el principal problema, era la entrada de países terceros. Este señor, en fin, lo recibió bien. Y después se han reunido varias veces, creo que también se reunió Víctor con ellos en la consellería. Yo tenía que ir, pero a mí, por lo visto, al final desecharon. Y sacaron este objetivo del plan integral citrícola. ¿Qué es el plan integral citrícola? Pues es, primero, diagnostican algo que ya de entrada es una equivocación, está equivocado. Y después, para encontrar las soluciones, lógicamente, si tú tienes el diagnóstico erróneo, pues las soluciones van a ser erróneas. Mira, te voy a dar los razonamientos punto por punto, que es muy sencillo y muy rápido. Sí. Diagnóstico. Primero, dimensión de las explotaciones y la excesiva parcelación. Esto es un error. Las fincas grandes son más rentables, pero también tienen menos cosecha. Las fincas pequeñas son más costosas, pero tienen más producción. Vale, la diferencia no es tanta ni cuanta como para decir que aquí está el problema.
¿Usted está de acuerdo con ese razonamiento?
De acuerdo con el razonamiento que le estoy dando yo, no con el que ellos dicen. Otro diagnóstico. Contamos con una baja superficie cultivada en ecológico en variedades CRUP. Primero, cultivo ecológico no es la solución. Seguiríamos teniendo el mismo problema. Y segundo, las variedades CRUP habría que hablar muchísimo sobre eso. Por una razón, ¿esto va a salvar al sector? Oiga, si no hay más allá del 10 o del 15%, de variedades que se cultiven en CRUP, aquellas que tienen licencias y que has pagado la protección de, o sea, que pagas la licencia para poder exportar esa fruta. Luego, si tú llegas al 10-12%, el 88-90-95%, ¿qué va a hacer? ¿Morirse de hambre? O sea, que tampoco es una solución. Tercero, otro punto. El eslabón de los productores está muy envejecido y falta de relevo generacional. Oiga, esto es de parajrullo. Lógicamente, si no hay futuro, nadie se va a meter en la agricultura. No me diga usted que esto... Sí, esto es un diagnóstico, esto lo sabemos todos. Otro punto. Es muy importante el rendimiento. Nosotros tenemos un rendimiento medio anual de 22 toneladas por hectárea. Yo no sé si aquí han recogido ellos las hectáreas de cultivo y han juntado también las hectáreas de abono, de abandono. Porque lógicamente las hectáreas antiguamente te hablo de hace 40 o 50 años, sí que efectivamente podía estar esta cifra de producción. Pero hoy creo que las fincas bien llevadas, las fincas que se cultiva correctamente, pues la producción pasa mucho más de 35 a 40 mil kilos por hectárea. Esto entiendo yo que debe de sumar las hectáreas que están prácticamente por abandonarse con aquellas que están en cultivo. Bien, ¿cuáles son los 10 objetivos específicos que ellos nos dicen, nos hablan? Mejorar la rentabilidad de las explotaciones, es obvio. todos queremos mejorar la rentabilidad. Crecer en tamaño y orientación no es la solución. Resiliencia ante el cambio climático. Aquí, oiga, aquí no pinta nada el cambio climático, porque no hay solución para los naranjos. Impulsar la imagen de la citricultura es un deseo. Yo también deseo impulsar la imagen de la agricultura, pero esto tampoco es la solución. Fomento del consumo de productos.
Bueno, fomento el consumo. La verdad es que...
¿Cómo lo vas a conseguir el fomento de productos si cada vez hay menos consumo?
En este caso tenemos el plátano de Canarias, que se ha publicitado y se les ha dado muy buena imagen, cosa que con la naranja de, valenciana no ha pasado.
No, por supuesto que no, pero es que ahora ocurre otra cosa, que yo no, que ahora que dices esto, viene bien que te diga una cosa. En último, que aquí lo leí precisamente hace 15 días. A ver, para recibir ayudas tienes que abandonar el cultivo, y entre ellos estaba el plátano. O sea que tenemos un poco plátano en España, y es de los mejores que hay en el mundo, y tienes que recibir, para recibir ayudas tienes que abandonarlo. ¿Me entiendes por dónde va el tema? Fomento el consumo. ¿Cómo vas a fomentar un consumo si tú mismo estás tirándolo por el suelo? Porque la forma y la política que lleva
España...
Sin
embargo, en el plan estratégico lo llevan, lo escriben, es decir, lo pactan como uno de los puntos imprescindibles y...
Sí, pero es precisamente por una... Oye, si tú quieres fomentar el consumo...
Claro, claro.
Lo que tienes que hacer es respetar y que te respete tu mercado. Y no dejar que en tu mercado entren aquellos que tú no puedes competir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa? O sea, que no puedes fomentar el consumo en Europa. ¿Por qué? Porque la situación de crisis que hay, ¿quién va a comprar una fruta española que cueste, por ejemplo, no sé, 2 euros?
Bueno, respetando... en este caso, dices, ¿nos protegemos cómo? Si no podemos protegernos y tienen que entrar en Europa, al menos que entren en las mismas condiciones, usando los mismos productos que se obligan a usar aquí, pagando los mismos salarios que se pagan aquí. Sería también una forma...
Eso sería una forma de proteger, porque entonces ellos tienen más gastos de desplazamiento. Pero no, esto no, aquí no se dice nada, absolutamente. Incluso ahora ya Marruecos y algunos países ya no pagan ningún arancel absoluto, es decir, aranceles cero, como si estuvieran dentro de la Unión Europea.
Sin olvidar que contaminan muchísimo más trayendo también el producto. Claro, es que estas cosas, en cuando empiezas a ahondar, encuentras más...
Claro que contaminan, claro. Pero si tú quieres vas a fomentar el consumo de cítricos y la crisis... E indica al consumidor que tiene que comprar, en vez de la española, la egipcia, porque le cuesta la mitad de precio, pues se va a la mitad de precio. Oye, que es cítrico.
Pero vulnerando todos los derechos habidos y por haber.
Exactamente. Bueno, esto es otra cuestión. Formación de líderes empresariales. Esto es de risa. Oye, cuando estaba leyéndolo me ría. Vamos a ver. Líderes profesionales, lo que nos estás diciendo es que durante los 100 años y pico de cítricos
han sido unos
que
malos
tenemos
empresarios.
En España, aquí hemos tenido paletos al frente de la agricultura. Será en el gobierno y en la consellería, porque desde luego los agricultores se han movido, pero nada, y cuando veían algo nuevo ya estaban ellos metiéndose y buscándolo. Y los empresarios, los
unos gran emprendedores han sido. ¿No?
Y además hemos llevado la cítricos a toda Europa y a todo el mundo prácticamente.
Con un tercio de los medios que se tienen ahora.
Sí. Oh, madre mía, si te contaré cuando recuerdo cuando entré yo la primera vez al almacén con 16 años, que no había maquinaria ninguna.
¿Qué va?
Había
¿qué
montones
va?
De naranjas, las mujeres sentadas en el suelo con los capazos distribuyendo el calibre.
Y esto ponerlo en la otra parte del mundo, la naranja. Es que es terrible.
Nosotros, yo fui, recuerdo que te dije que fui exportador con mis hermanos.
Sí.
Pequeño negocio de exportación y tal. Nosotros mandábamos clementina a Hamburgo y a Rotterdam. El viaje del barco costaba 22 o 23 días y no llegaba podrido.
Y no llegaba podrido.
¿Pero por qué? Porque entonces resulta que la fertilización de los huertos era muy deficiente, pero sobre todo se basaba más que nada en el labrado tradicional, nitrógeno, fósforo y potasio.
Sí.
Pero, claro, abonabas lo normal. ¿Qué pasa? A más producción, más nutrientes. A más nutrientes, menos consistencia, menos condición. Ahora uno puede producir un huerto muchísimos kilos, claro, echándole abono y echándoles, pero esa fruta tiene menos calidad. Menos condición y menos peso.
Claro, y esto lo ha aprendido uno...
con el tiempo.
Claro, con su propia experiencia. Por eso es tan terrible que ahora no se escuche cuando se habla de un plan integral citrícola. no se escuche lo que se les está explicando.
No se escuche, es que a mí me llama la atención. Si habéis llamado, si la consellera, o en este caso la empresa que se le encomendó el diagnóstico, ha llamado a profesionales, oye, habrá, digo yo, cooperativistas, empresarios,
claro,
agricultores, ¿ya habéis sacado esto? Oye, por el amor de Dios.
Bueno, lo de los buenos empresarios, nos habíamos quedado algo más.
Sí, seguimos. Cambio tecnológico. La tecnología, aquí, cuando uno puede entrar en ella, entra. O sea, evidentemente te puede solucionar problemas, pero tampoco te soluciona la crisis. Esto tampoco es solución. Te mejora, vale. Es que esta mejora, la otra mejora, la mejora, pueden adelantarte, sí, pero la crisis viene por otro lado. Fortalecer la articulación de la cadena de valor. ¿Por quién? ¿Por medio de una ley de la cadena alimentaria? Esto tampoco es solución. Y finalmente, dice, mejorar la gobernanza del sector. O sea que hemos tenido a Consellería y el Ministerio, que lógicamente son los que marcan las directrices, los que van delante, ¿no? Y resulta que hay que mejorar la gobernanza. Oye, para lo visto, los que estaban hasta ahora todos eran burros. Yo no lo entiendo esto. Y ahora te voy a decir, ya por último, ¿cómo alcanzar estos objetivos? La mejora de las estructuras agrarias. Aquí se mete por medio la ley de las estructuras agrarias. Que te voy a decir solamente una cosa. Castilla-La Mancha ha sacado recientemente una ley de agricultura familiar y acceso a la tierra. Esta ley la están contestando los agricultores porque lo que está ocurriendo es que les sirve al gobierno de Castilla-La Mancha para expropiar a los agricultores.
¡Qué barbaridad!
Para expropiar a los agricultores, que lo sepan los agricultores. La ley de estructuras agrarias y estas leyes van a expropiar nuestras tierras. Y en pos de lo que espero que en algún próximo día hablemos sobre el tema de las placas solares. Porque hay placas, negocio de placas,
claro,
solares por
claro.
Y cuando hay negocio, pues hay desvío de dinero. Y cuando hay desvío de dinero, pues bueno, el dinero entra muy dulce. No digo más.
Y además yo creo que se atrae, porque siempre va a parar al bolsillo del mismo.
Sí, siempre el mismo.
Igual es que tienen un imán.
Sí. Línea de promoción y diferenciación. Propaganda, publicidad de la naranja. Pues muy bien, tú estás haciendo publicidad de la naranja y estás haciendo de la tuya y de los de los más. De todos.
Claro.
Lo que pasa es que tú dices, bueno, no, es que yo hago de la vía así, tú prohíbes entrar a aquella, o que entre en las mismas condiciones como a mí.
Claro, claro.
Y verás tú cómo entonces tu naranja sí que se vende más. Profesionalización y formación, ya te lo tenemos. ¿Qué es que pregunto yo que hasta ahora, oiga, yo que he estado toda la vida en la agricultura, no me considero un profesional del cultivo? Yo no seré un técnico que haya estudiado, por ejemplo, el tema de técnica de. Pero sí que soy un profesional porque yo he cultivado mis huertos, les he sacado rendimiento, han estado siempre de una forma apta y óptima para sacar el máximo rendimiento, pero claro, cuando resulta que los problemas no te entran dentro de lo que es tu propio cultivo, sino que te los traen de fuera, es difícil luchar contra eso.
No solo lo ha cultivado, sino que lo ha comercializado.
Exacto.
Ha seguido toda la cadena, ¿eh?
Exacto. Bueno, después tenemos ya, quedan dos puntos, pero tres, y te los digo. La transferencia y fortalecimiento de la cadena. Jolín, es que falta una capacidad de la administración, primero, para fortalecer la cadena. Y después, aquí no se puede fortalecer la cadena cuando dentro de esa cadena metes eslabones de terceros países. Jolín, es que la fruta que entra de terceros países, que se la claven en la cabeza, es nuestro principal problema. La competencia, cuando tú tienes de competidor, si tú no puedes competir con uno, que primero, si tú vas con 10, él va con 5.
Hablamos de competencia desleal, siempre.
Competencia desleal. Después, el lobby citrícola. ¿Qué lobby citrícola vais a constituir en Europa? Sí, podría tener su influencia, claro que la podría tener. ¿Pero vais a constituir vosotros un lobby como lo tiene Marruecos? Ni de coña. Ni de coña. Porque Marruecos sabe lo que es hacer el chantaje y lo hace bien. Vosotros no sabéis ni hacer chantaje. Y después se va a crear un consejo citrícola con unas funciones definidas que gestionará la gestión del plan. ¿Pero qué plan, señora Isaura Navarro o señor Paco Borrás? ¿Qué plan habéis llevado? Esto es una verdadera porquería. Esto no es ninguna solución a la crisis de la naranja, ni mucho menos. Y cuando lo quiera lo discutiremos otra vez. Llámenos por teléfono, lo discutiremos. Este no es el problema. El problema ya se lo dimos en el informe que le entregamos. Y encima ahora añadimos lo que es peor. Las leyes y normativas que nos están sacando por medio de la estrategia de la granja a la mesa y que vienen de la Agenda 2030, que quiere quitar toda la agricultura en Europa.
Pepe Montagut, gracias por haber venido. Más clarito, imposible, ¿eh? Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras.